En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y feliz Pascua. Comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Triste y decepcionado, miro el mundo a mi alrededor. Dime por qué no haces nada, Dios. No te preocupa que sufra la gente, que odien y mueran sin más. Triste y decepcionado, hoy es acaso nuestro grito, Dios.
La semana pasada ya les hacíamos partícipes de nuestra intención de que este viernes pudiésemos adentrarnos en un tema tan polémico como es el de la eutanasia. Para este tema queríamos contar con la presencia en nuestro estudio de una persona que está cerca de esta realidad, de los enfermos que se encuentran al borde de la muerte o que están en ese trance de ser cuidados hasta el último momento de sus vidas. Hará casi 2 años que vinieron a hablar de este tema Walter, que es el responsable del SAER, Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Santa Clotilde, y además también estuvo en nuestro estudio un sacerdote, don Alfonso Sánchez de la Madrid, que nos habló desde la bioética. Hoy contamos con el testimonio, con la charla que ofreció al grupo de Fe y Vida, que tienen sede en Torre la Vega, el médico Luis Priede. Por motivos de sus horarios y su jornada laboral, pues nos es imposible tenerle en este momento en el estudio, y por eso les facilitamos un resumen de esa conferencia, de esa charla que impartió para el grupo de Fe y Vida.
La ley se ha llamado ley de la eutanasia. También la llaman algunos ley de muerte digna, ¿no? Ahora mismo la palabra eutanasia se ha delimitado a una intervención voluntaria a petición de alguien para provocar su muerte. Ahora mismo es eso, la eutanasia. Ya no tiene otra serie de concepciones que tenía en la época de los griegos, en la época romana, sobre una buena muerte, y también tendría que ver con lo que significaba para aquellas gentes tener una buena muerte, ¿no? Ha cambiado mucho esa forma de pensar en una buena muerte. Posiblemente en aquellas épocas morirse, se podía morir uno de cualquier cosa, de un catarro, con una espada clavada en el vientre. Ahora mismo, pues una buena muerte se sospecha de otra manera, ¿no? Rodeado de los nuestros, pues como todos podemos pensar que nos gustaría tener nuestros últimos momentos, ¿no? Sin sufrimientos, ¿no? Luego estaría el tema de qué tipos de eutanasia hay. Existe la eutanasia directa y la eutanasia indirecta. La eutanasia directa es la que hay una voluntariedad por parte normalmente de un sanitario, de un médico, de provocar la muerte. Se divide a su vez en dos, en activa y pasiva. La activa sería la que está definiendo ahora mismo la ley. Una persona pide morir y alguien le ayuda a llevar adelante ese proceso de la muerte. La pasiva, en aquella que hay una omisión, hay una intencionalidad de dejar que una persona muera. No se le ponen una serie de tratamientos y muere. Esto puede ser penado, ¿no? Porque también tú puedes dejar morir a alguien que podrías estar ayudando a salvarse, ¿no? Pero también es verdad que existe una eutanasia directa pasiva que es moralmente permitida. Es, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que está con una enfermedad muy avanzada, alguien que se está muriendo ya por su propia enfermedad y que no hay forma de que sane, eso de alguna manera, eso también es una eutanasia pasiva, pero no es el concepto que la sociedad entiende como la eutanasia, que es la directa y activa. Luego existe otro tipo de eutanasia, mal llamado eutanasia, pero que es la indirecta, la que, por ejemplo, se practica con una sedación paliativa o cuando intentamos controlar un síntoma a alguien, ¿no? Pues aplicándole morfina para quitarle el dolor, si la intencionalidad de que muera, pues se acorta su vida. Esa sería la eutanasia indirecta, en la que no hay una intencionalidad. No es eutanasia esto. Y la Iglesia, la propia Iglesia tampoco dice que esto no es una eutanasia, esto es otra cosa. Lo que pasa es que a la hora de definirlo y de los conceptos, pues también se mete ahí. Otra cosa que surgirá muchas dudas a la gente es qué diferencia hay entre la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Es lo mismo la eutanasia y el suicidio asistido? Bueno, en España la ley va a amparar las dos cosas. Eutanasia sería que tú pides con total conocimiento de causa, estando con todas las funciones intelectuales conservadas, pides morir, y entonces el sistema sanitario, pues a través de una serie de prestaciones y a través de una serie de fármacos, pues te provoca la muerte. Esa sería la eutanasia. Y el suicidio asistido es que la administración o los sanitarios o alguien te da una forma para que tú mismo seas el que te autoadministres los medicamentos o lo que te vaya a llevar a la muerte. La ley española lo que pretende es que lo que haya en España sea eutanasia, aunque permita también el suicidio asistido. Las personas que quieran tener un suicidio asistido también se les va a permitir, pero lo que la ley española va a querer es que esto esté financiado por el propio país, que esté dentro de los presupuestos, que haya unas dotaciones, pues para que las personas que quieran acceder a la eutanasia pues puedan hacerlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la condición para poder hacerlo? Pues ser mayor de edad y haber vivido en España 12 meses. Que conserve sus capacidades mentales, pues esa persona va a poder solicitar la eutanasia. También ya sabéis que en España existe el testamento vital. Se va a intentar que las personas cada vez hagan más testamento vital, pues para que si quieren en algún momento solicitar la eutanasia, si lo dejan por escrito, pues en un momento de tu vida puedes tener una enfermedad que te incapacita mentalmente, pero si tú lo has dejado por escrito, tu representante legal va a poder ejercer ese derecho por ti y va a poder solicitar en tu nombre la eutanasia. Entonces también va a quedar registrado en el testamento vital que quieres solicitarlo. ¿Cómo se va a desarrollar esto de la eutanasia? Bueno, pues por lo visto, cuando tú estás con una enfermedad incurable y con un sufrimiento insoportable, eso se supone que esas son las premisas, pues puedes hacer una solicitud a un médico para que comience un proceso de eutanasia, ¿no? Entonces, tienes que hacer una petición por escrito y esa petición por escrito, el médico se tiene que reunir contigo y hacerte una serie de propuestas, por lo visto. Me imagino que esto todo se centralice a través del médico de atención primaria. Esa persona, ese médico, te tiene que decir las posibilidades que tienes, los medios que puedes solicitar de ayudas sociales, los cuidados paliativos que puedes solicitar. Se supone que tiene que ofrecerte todas las alternativas posibles. Y si tú, después de 15 días de estar oyendo al médico que te está diciendo pues todas las posibilidades que tienes y que está intentando ver por qué estás ante esa situación, pues en ese momento el médico lo que tiene que hacer es preguntarte si quieres seguir adelante. Tienes por lo visto que volver a hacer otra petición por escrito a los 15 días. Y después de esa segunda petición por escrito, bueno, pues ya se supone que tiene que ponerte en contacto con un especialista en tu enfermedad y valorar un poco la situación en la que estás y si esa situación pues es irreversible y si estás capacitado tú para tomar esa decisión. Por un lado, ese médico va a actuar y por otro lado, tienen que pedir opinión a un comité que tiene que evaluar tu caso. Todo este proceso se supone, por los plazos que la ley ha puesto, pues que a una persona que solicitase la eutanasia se le tendría que resolver su caso en 40 días. Más o menos es el tiempo que han barajado que todas estas cosas se van a poder hacer con los recursos y con las personas que se van a tener que implicar y tal.
Esta simple canción en el pan.
Surgen muchos interrogantes a raíz de una ley así, ¿no? Muchos partidos políticos de las que la han aprobado, incluso de los que la han votado, se plantean que esto genera mucha inseguridad jurídica, porque claro, es como un mecanismo de una cosa que quieres poner en marcha, pero no abarca todos los supuestos de todas las casuísticas que pueden pasar. Entonces, los jueces realmente ante otras situaciones parecidas no van a poder decir ni que sí ni que no, porque cosas que se salgan un poco de esto que está así como tan estructurado, no van a poder decir si eso entra con derecho a ley o no. Entonces, muchos partidos han dicho, bueno, lo votamos, pero hay mucha inseguridad jurídica, pero lo votamos. La ley también se supone que permite la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios, es decir, que se va a abrir un registro de profesionales sanitarios, tanto médicos, enfermeras, como imagino que todo personal sanitario, pues que no quiera participar. Desde que comenzó este debate, que empezó hace 20 y tantos años, cuando murió San Pedro, que luego salió la película esta de Mar Adentro, ¿no?, que solicitaba el morir. Luego hubo casos en las que personas ayudaron a otras personas a morir también. Dicen que ha habido un debate. La realidad de los que nos dedicamos a la salud es que realmente tal debate en los que estamos con las personas que están en el umbral de fallecer no es que esté. Sí que es verdad que hay gente que te plantea que le gustaría morirse, pero la mayor parte de la gente que te plantea que quiere morirse es en un momento de depresión, en un mal momento de la enfermedad, en un momento de dolor o de desesperanza, pero luego al día siguiente o a continuación ya no quiere morirse, lo que quiere es vivir. Sobre todo lo que la gente demanda es no sufrir, pero morir, la verdad es que aunque algunas personas te lo piden, gracias a Dios, pues son las menos. Ha habido muchas sociedades científicas que han hecho escritos diciendo que están en contra de la ley de eutanasia, que están en contra en general de la eutanasia. Y bueno, existen asociaciones que sí que están a favor, son pro eutanasia, y luego partidos políticos, son sobre todo los que han intentado que esto se convirtiese en una noticia de actualidad en este país. La ley lo que sí va a generar es diferentes preguntas, ¿no? Porque también luego está la pregunta de quién la va a hacer, ¿no? ¿Quién va a hacer la eutanasia? Bueno, se supone que el sistema de salud tiene que procurarte los medios pues para poder llevarla adelante. Entonces, pues si tienen que ser sanitarios, porque la ley dice que tienen que ser sanitarios, pues entonces esto ya como primera opinión a mí me parece que viene a chocar un poco con lo que son los médicos y lo que es la profesión sanitaria, ¿no? Los médicos se supone que tienen un juramento hipocrático cuando finalizas la carrera, en la cual en ese juramento haces un alegato a favor de la vida y de no quitar la vida a nadie, ¿no? Esto choca radicalmente con la esencia de lo que es la profesión, ¿no? Otra de las cosas, los dos motivos principales por los cuales esta ley ha sido aprobada, y son la autonomía individual y la dignidad, se han planteado. Para sacar adelante la ley, desde un punto de vista ético, poder decidir tú lo que quieres en tu vida y el tema de qué es una vida digna, ¿no? Esto choca también de frente con lo que es la bioética. Porque claro, la autonomía es algo que solo me implica a mí o implica al resto de la sociedad. Nos implica a todos. Porque el día de mañana habrá un padre, un abuelo, alguien que nos implique en su toma de decisión. La autonomía y la sociedad son dos cosas que no pueden ir separadas. Hay ciertas decisiones que abarcan a toda la sociedad y que implican a toda la sociedad. Como el propio tema de la dignidad. ¿Quién decide qué es digno, no? Yo he conocido a mucha gente que ha nacido sin brazos y sin piernas y tiene una vida digna. Y se siente digno ante la vida. O gente que ha vivido toda su vida con una discapacidad mental. Y a otra gente eso le puede parecer que no es digno, ¿no? Solo uno puede decidir que es digno sobre sí mismo. Eso es complicado. Porque la dignidad, toda vida es digna. Hasta el que más sufre es digno. ¿Por qué es indigno sufrir? No sé. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Bueno, hay muchas contradicciones. Porque claro, es un oxímoron, es porque cuando se habla de que yo puedo ver que mi vida es indigna, que yo estoy viviendo unos sufrimientos tremendos y que no merece la pena ser vivida, pero y porque tengo una enfermedad incurable y porque tengo un cáncer avanzado o porque tengo no sé qué tipo de enfermedad, la ley me permite morir. Pero otra persona que tiene 20 años y que se deprime, cree que su vida es indigna, no es una contradicción que esa persona no tenga derecho a morir. Si el principio fundamental de la ley es la dignidad, o sea, tener una vida digna, el que tiene 20 años o 15 años o 10 años y se deprime, porque hay niños con 10 años que se deprimen, esas personas también consideran que su vida no es digna de vivir. Entonces, ¿quién pone los límites de la dignidad y quién pone los límites de lo que es mi libertad individual que no afecta a los demás? Una cosa que tenemos que saber ante esta nueva ley es que la antigua ley en España, el código penal que hay actualmente, tenía un atenuante. O sea, nadie que asistió a alguien a morir ha acabado en la cárcel en este país. Había un atenuante por homicidio compasivo. Cuando tú ayudabas a alguien a morir de una forma compasiva, bueno, había un atenuante, igual tenías que pasar por juicio, pero nadie acababa en la cárcel. Entonces, la ley hasta ahora, o la sociedad, no ha sido totalmente fría. Lo que pasa es que ha habido gente que ha hecho de su derecho a morir, lo ha hecho su bandera, ¿no? Y entonces, por eso ha salido adelante una ley. ¿Cómo puedes plantear una ley para morir si eso otro que vas a plantear alternativo no está arreglado por ley? No hay nadie que te diga que cuando tú estás con una situación de dependencia van a ayudarte con la dependencia, van a agilizarte la dependencia, van a darte un dinero para que puedas tener una cama articulada, para que te puedan sacar en una silla de ruedas, para que pueda venir a tu casa una persona que te lleve, que te traiga. Si no hay ayudas sociales, si no hay equidad en los cuidados paliativos, puede haber cuidados paliativos en una gran ciudad y luego irte a un pueblo y no ir nadie a darte cuidados paliativos, porque no está arreglado por ley eso, ¿cómo se va a poder ser justo y que una persona elija si las alternativas que le vas a dar no están avaladas por la ley, ¿no? Entonces es otra de las grandes cosas que quedan ahí en el aire, ¿no? Son de las preguntas que quedan en el aire. El documento más bonito, merece la pena leerles, muy largo, pero es precioso, es el que ha hecho la Comisión de Bioética de España. O sea, es súper entendible y además te hace como pensar en cosas que las personas de la calle normalmente no hemos pensado, ¿no? Acerca de todo lo que es la vida y el derecho a la vida.
Seguimos escuchando a Luis Priede. Él es médico en nuestro hospital referencia, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Nos habla sobre la eutanasia y ahora ya acercándonos a la visión que tiene de esta la Iglesia.
¿Qué dice la Iglesia sobre el tema de la eutanasia? Pues evidentemente la Iglesia defiende la vida y dice que todo acto de eutanasia o de suicidio asistido es un crimen contra la vida y que no debería de poder darse. Tenemos que tener en cuenta que la medicina paliativa nació en contextos religiosos, normalmente nació en las órdenes mendicantes, en el mundo de los cuidados a los enfermos y los moribundos. Entonces, los Camilos, la Orden de San Juan de Dios, o sea, las grandes redes de hospitalarias que hay por España, de órdenes de estas, pues tienen grandes centros de cuidados paliativos, son las que más centros de cuidados paliativos tienen por toda la geografía. Es un valor que siempre ha tenido la Iglesia, pues, para atender a las personas que sufren, y que sufren sobre todo al final de la vida y ante enfermedades pues muy graves e incurables. Está totalmente en contra, como no, pues evidentemente de la eutanasia directa activa. Sobre la directa pasiva, pues hace referencia a la Iglesia a que las personas pues tienen derecho a ser nutridas, alimentadas, y que estas personas pues que no deberían de retirarse los tratamientos una vez instaurados. Esto posiblemente es lo que más controversia ha traído a lo largo de los años. Vosotros habréis oído a lo largo de estos últimos años que salían casos en Inglaterra, en Italia, que se llevaban a la justicia de gente que la querían desconectar o que la querían dejar de nutrir, que estaba en situación de coma. ¿Por qué la Iglesia estaba en contra de estas situaciones? Pues porque era gente a la que se le había instaurado un tratamiento. Alguna de esas personas no tenía hecho un testamento vital y esas personas estaban vivas, y para los centros sanitarios que eran religiosos, que los cuidaban, su vida era digna, pero para algún familiar que aparecía y decía que no veía digno el tenerle así, y entonces a esa gente al final les acababan llevando a una institución no religiosa y por ley pues les acababan quitando los tratamientos de soporte. El dilema que nos tiene que plantear es no instaurar tratamientos que alarguen la vida cuando la vida ya no va a llegar más allá. Y si llega más allá va a ser en unas condiciones a veces penosas. Posiblemente esto no generaría muchos dilemas que se generan luego, porque eso, si a esa persona no se lo pusieses, va a fallecer inmediatamente. Eso es lo que en medicina se llama a veces el encarnizamiento terapéutico, que es por mantener los cuerpos vivos. A petición a veces de la familia, otra vez es porque los médicos quieren tirar para adelante y quieren tirar para adelante, pues se mantiene a gente viva, pero en unas situaciones lamentables, que los cuerpos empiezan a llenar de úlceras y la vida pues se convierte en algo tremendo. Si no se iniciasen, la Iglesia está a favor, pero lo que a la Iglesia le cuesta mucho ya es tomar la decisión de desconectar a alguien, cuando a alguien se le está nutriendo, se le está alimentando. ¿Qué documentos ha sacado la Iglesia en los últimos años, pues explicando un poco su postura? Pues hay dos documentos. Uno es el de Sembradores de Esperanza, que le sacó la Conferencia Episcopal, un documento hablando de todo esto de los cuidados paliativos y del final de la vida y de la eutanasia. Fue como en el año 2019, creo, que le sacó. Y en el año 2020, desde el Vaticano se sacó el Samaritanus Bonus, que es el Buen Samaritano. El documento fue, creo que fue en septiembre del año 2020, pues también hablando de todo esto. La máxima de los cuidados paliativos es cuidar siempre, aunque ya no se cure, siempre cuidar. Una cosa que plantea los cuidados paliativos, y que ya os digo que está totalmente, la Iglesia lo avala, es el tema de la sedación paliativa ante situaciones de gran sufrimiento, de dolor o síntomas no controlados, pues el iniciar la sedación paliativa. Esto se basa en el principio del doble efecto de San Agustín, pero llevado a la ética y a los cuidados paliativos, pues es cuando intentas quitar un síntoma a alguien y queriendo hacer algo bueno, hay una segunda consecuencia que a veces no es querida, pero que es inevitable, ¿no? Que es el fallecimiento. Hay una lucha detrás de todo esto de la eutanasia, de dos concepciones del mundo. Hay una concepción que a todas luces pues quiere la autonomía, que quiere la libertad personal y decidir por encima de todo. Y por otro lado está otra mirada, que es la de los cristianos, por ejemplo, que quieren la vida sobre toda cosa y que queremos la beneficencia de los demás, ¿no? Es la lucha entre dos principios de la bioética, que es el de la autonomía y el de la beneficencia. Las personas que no tienen a Dios, yo creo que hoy día su bien máximo muchas veces es su propia vida y ellos mismos, entonces lo que quieren es poder decidirlo todo, mientras que el que ha conocido a Dios sabe que su vida no es suya, que ha sido un regalo de alguien que es Dios, y que esa toda vida, no solo la suya, sino la vida de los demás también merece la pena, ¿no? Entonces toda vida merece la pena ser cuidada y tratada.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hola amigos, hoy me gustaría poder comentar sobre las relaciones tóxicas entre los novios. Os hablo de la dominación, de los celos, de la posesión, de la violencia y el chantaje, la manipulación y la mentira, En definitiva, el uso de la otra persona. A veces nos podemos enredar en una relación afectiva que no hace bien a la persona y debemos aprender a reconocer las diferencias. Si la persona con la que estoy me hace crecer y sentirme más valioso, será una buena relación. Si me agobia, me hace sentir culpable, me controla y manduquea, será una relación tóxica y debo acabar con ella. El origen de la violencia sexista arranca de una dominación sexual. Cuando soy libre sexualmente, es decir, cuando nuestro joven no mantiene relaciones sexuales con su pareja, es más libre en esa relación. Es más difícil, si no improbable, el chantaje emocional, verbal y físico, y desaparecen casi por completo la manipulación y el control. Por eso es muy importante que le mostremos a nuestro joven que tener novio o tener novia no significa tener que acostarse. Pero surgen las dudas. ¿Será esta la persona adecuada para mí? ¿Cómo se puede saber si de verdad me quiere por mí mismo o por mí misma? ¿Me apoya y me motiva? ¿Hace brotar en mí lo mejor de forma natural? ¿Me ayuda a ser más amigo y más amiga de mis amigos? ¿Me ayuda a tomarme en serio mis responsabilidades? ¿No me separa de los adultos que me quieren? Enseñarle a nuestro joven a manejar las presiones de la pareja, como que todo el mundo lo hace, pensé que ya eras un adulto o una adulta, es que no me quieres lo suficiente. Fíjate, la respuesta a estas presiones puede igualmente dirigirse en el contexto de si me amas verdaderamente, sabrás respetar mi decisión. No es cierto que todo el mundo lo haga, y además, yo quiero vivir nuestro noviazgo de otra manera. Lo que me pides es lo más valioso que tengo para entregarte y quiero que esperemos. También hay que enseñarles estrategias comportamentales, como intentar no estar a solas. Es cierto que a los novios les gusta y necesitan su privacidad para conocerse más, pero evitar quedar en casa de él o de ella, y menos estar en la habitación o con la puerta cerrada. Puertas abiertas, salir a la calle y estar en sitios públicos. También estar toda la pandilla juntos, quedar para salir al monte, organizar una merendola entre varios y no un botellón. Escuchar música y bailar, jugar algún deporte, ir a misa juntos, rezar juntos y ayudarse mutuamente. Acudir a un grupo de jóvenes, un grupo de novios o parejas jóvenes. También hacerse muy amigos, charlar muchísimo de todo, contarse las cosas, dar la opinión, discutir y también saber pedirse disculpas. Este es el valor de la relación de noviazgo, en vez de empezar por hacerse amantes. Tener muy claro que la relación de noviazgo está destinada a desaparecer y a convertirse en un matrimonio o a romperlo para siempre. Si no media una relación sexual, esta ruptura, si es lo más conveniente, será mucho menos traumática y no jugará un papel importante ese chantaje o esa sensación de dominación. Por ello, te animo a ti, joven, y a vosotros, padres y educadores, a que demos mucha importancia al valor de la espera, porque esperar es prepararse con calma y objetividad para amar. Es un acto de amor anticipado, un acto de amor hacia la persona a quien deseamos entregar nuestra vida y que muy posiblemente aún no conozcamos. Lo que nos ofrece la sociedad está vacío. Los grandes actos de amor se manifiestan muchas veces en el silencio, la espera amable y el crecimiento juntos. Aprender a ser muy buenos amigos para poder comprometernos hasta el final. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo, y feliz Pascua.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena.
Bueno, ¿qué va a pasar en nuestra diócesis esta próxima semana?
Lo primero que tenemos que destacar es que hoy es 16 de abril, memoria litúrgica de Santo Toribio de Astorga. Si esta jornada cayera en domingo, nosotros celebraríamos un año jubilar lebaniego. Y hablando de fechas, Antonio, tenemos también que mencionar la de este próximo domingo 18 de abril, que es el cumpleaños de nuestro obispo. Así que aprovechemos esta jornada para rezar para que su ministerio sea iluminado por el Espíritu Santo. Pero tenemos también que anunciarles que hoy mismo, en esta jornada de viernes, se va a celebrar la oración de los jóvenes en la catedral con el obispo. Y que mañana sábado, en el Seminario Diocesano de Montecorbán, se llevará a cabo el Retiro Diocesano de Pascua. Comenzará a las 10 de la mañana y terminará a la 1 de la tarde. Será dirigido por el vicario de pastoral y párroco de Bezana, don Ricardo Alvarado del Río. El próximo sábado 24 celebraremos el retiro Ignis para jóvenes. Nacen de la necesidad de seguir impulsando el primer anuncio en la dinámica evangelizadora de nuestra diócesis de Santander. Y también tenemos que informarles de que desde la Delegación de Familia y Vida, pues se está también poniendo en marcha el grupo Renacer, que como saben ustedes, acoge y acompaña a personas que han sufrido una ruptura. Y con esto, Antonio, ponemos punto final.
Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Un saludo. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información la pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.